RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global.
Con la dirección científica de Melissa Ortiz.
Y la dirección técnica de Daniel Mejía.
También con la participación de quienes habla, Gustavo Jacob.
En el programa de hoy vamos a hablar sobre el amor y el desarrollo emocional.
Bueno, bienvenidos a todos, amigos y amigas. Los vuelvo a saludar porque hace ya un tiempo prudencial el que no hacía parte del programa por motivos laborales, pero pues he vuelto. Como lo dijo nuestra directora, el día de hoy vamos a hablar específicamente o nos vamos a entrar en el mundo del amor, pero específicamente lo relacionado y directamente hablado en las cuestiones que son las relaciones que existen en el amor y apegos que se han generado sobre estos. Sabemos que el amor es un tema muy extenso, por lo tanto tendríamos que hacer muchos programas para poder hablar en una causalidad muchísimo más amplia de lo que significa el amor y muchas de sus pros, contras, antecedentes y desarrollos que se han dado ante la historia y la vida del ser humano. Pero pues el día de hoy por eso vamos a especificarnos simplemente en unas teorías que vamos a tener, y sobre ellas se va a trabajar desde el desarrollo en la psicología, y de pronto van a encontrar muchas similitudes en lo que hablamos, autores actuales y contemporáneos que hablan sobre ciertos tipos de teorías y de corrientes en las que se han basado para desarrollar estos pensamientos, con otros nombres y otras, digamos, directrices, pero van como por la misma corriente. Vamos a empezar a hablar entonces, directora del programa, sobre el amor. Ella es nuestra invitada el día de hoy también. Empecemos a definir por amplitud simplemente, o entendamos que hay diferentes tipos de amor, ¿no? Porque creo que no es lo mismo el amor que nosotros sentimos hacia nuestros padres, por ejemplo, que el amor que sentimos hacia una pareja o el gusto, porque también podríamos hablar que hay etapas para ese tipo de amor en los que uno se desarrolla, ¿no? Desde el apego también, como se han hablado desde diferentes estudios y desde la psicología de los niños, los bebés o los hijos a sus padres, que incluso han generado o generan un tipo de complejos y de síndromes en la adultez, por ejemplo, cuando los hijos suelen irse de su familia, y los padres sufren de algún tipo de síndrome, así como otros en los desarrollos de las personalidades de los individuos. Entonces, empecemos por el amor y qué podemos hablar así abiertamente y generalmente sobre el amor, sobre ese sentimiento del ser humano.
Bueno, se ha encontrado que el amor, bueno, es un vínculo afectivo fuerte y especial que se da, bueno, empezando desde la infancia, desde que se es bebé, en el establecimiento del primer vínculo afectivo con el cuidador primario. Este vínculo afectivo se ha visto que puede determinar las relaciones posteriores, que va a marcar como un modelo que se va a continuar dando en las nuevas relaciones que se establezcan. En el caso, pues, de un bebé, hablamos de tres estilos de apego: dos inseguros y uno seguro. Esa es la clasificación como primaria, la más básica. Tenemos el apego seguro y tenemos, dentro de los dos estilos de apego inseguro, el ansioso ambivalente y el evitativo. Dentro del apego seguro vamos a ver, bueno, como toda relación, precisamente estábamos hablando de una interacción de dos o más personas. Entonces surgen unas dinámicas que van a generar, pues, ciertos patrones de comportamiento que se van a seguir, pues, repitiendo. En el caso del apego seguro, se da cuando el cuidador primario, que en la mayoría de los casos es la mamá, realmente hay muy pocos estudios que han tratado el apego con otros cuidadores, que sería muy interesante que se pudiera investigar más, digamos, en el apego con el padre o con los hermanos o con otros familiares. Bueno, como les estaba diciendo, en el apego seguro, la mamá establece un vínculo constante en el cual ella responde a las necesidades no solamente físicas, sino también afectivas del niño, y en esta medida el niño responde a ese cuidado y a ese afecto con afecto, con sonrisas. El comportamiento del niño, pues, como la mamá le da esa seguridad de que está ahí, de que lo está cuidando, de que le da todo lo que él necesita, entonces él tiene un comportamiento, pues, acorde a lo que la mamá le suministra. Entonces es el niño que sonríe cuando la mamá le sonríe, que cuando el niño entonces siente alguna necesidad o simplemente quiere ser consentido, entonces pues hace alguna queja o reclamo y la mamá acude y él sabe que la mamá va a acudir. En el caso del apego inseguro ansioso, hablamos de aquella mamá que no está tan pendiente del niño, que el niño llora, hay veces la mamá responde, en otras ocasiones no responde, el niño puede llorar y llorar por un largo tiempo y la mamá no responder, o cuando la mamá responde puede responder de una manera brusca o agresiva, gritándolo, regañándolo. Las maneras de demostrar afecto pueden no ser muy, muy delicadas y entonces es un, digamos, como un amor o un apego que genera un poco de confusión en el niño, de ansiedad, en el sentido de que él no sabe en qué momento ella va a estar o no va a estar, si va a responder a sus necesidades. O sea, como en ese, ¿será que me va a tratar bien? ¿Será que va a venir? ¿Será que cuando venga me va a pegar? ¿O será que simplemente no va a estar, no va a volver? Se mantiene como esa angustia, como esa inestabilidad. Y en el tercer caso, en el inseguro evitativo, es la relación que se crea con una mamá que mantiene una relación totalmente distante, independiente con el niño. El niño realmente no genera como un vínculo demasiado cercano con su cuidador. Aparentemente parece ser como muy independiente, si la mamá está o no está, el niño no se afecta. Pero entonces, en ese sentido, no se establece un vínculo de cuidado, de afecto, de protección. Entonces, esto posteriormente va a generar una serie de dificultades.
Bueno, respecto a lo que nos acabas de hablar, pues creo que surgen muchos interrogantes. Entre esos, pues voy a tratar de hacer unas breves preguntas para tratar de solucionar varios de esos interrogantes. Una de las primeras, y yo creo que muchos estarán pensando en eso en estos momentos, es, bueno, este apego del que se habla de tipo seguro e inseguro, ¿tiene algún periodo, un tiempo en el que sea del bebé, o sea, desde que nace, por ejemplo, hasta alguna edad específica, un año, dos años más o menos, o aproximadamente hay algo que implique que ese apego se genere en una edad específica en el bebé?
Por lo general, este apego se da en el primer año de vida. Si el niño genera, es fuerte con su cuidador primario en ese primer año. Más que todo, pues esto es pues muy claro y muy evidente antes de que el niño sea escolarizado, antes de que entre al jardín, ¿sí? En el periodo en el cual está totalmente y todo el tiempo con su cuidador, ¿sí? Que no está como en contacto permanente con otros niños ni con otros adultos, sino con el cuidador primario.
Ok, respecto a esto también, ese apego, se habla mucho actualmente, o de un tiempo para acá se empezó a hablar mucho sobre la estimulación temprana y todo lo que conlleva esto en el desarrollo desde el feto hasta el bebé ya cuando nace y crece, pues posteriormente después en su desarrollo como ser humano. Para que un apego de estos, seguro o inseguro, se desarrolle o se empiece a evidenciar también en ese periodo del año del bebé, ¿esa estimulación anterior en el vientre de la madre influye en alguna forma? O sea, ¿también el comportamiento que tenga la madre respecto a ese embarazo como haya sido, o su desarrollo social en el que haya tenido para que influya en ese apego posterior después del nacimiento del niño?
Pues con seguridad una madre que no desea tener ese hijo, pues en el momento en el que bueno, se da cuenta que está embarazada y posteriormente cuando el niño nace, es muy probable que ese vínculo no sea tan cercano, si finalmente nunca lo quiso ni lo deseó, si lo ve como un estorbo, un impedimento para continuar su vida, si siente que ya se le destrozó la vida, pues es muy probable que genere en la relación con el niño un estilo de apego inseguro. En cuanto a la estimulación temprana, pues probablemente una mamá que ha estado como en esa, buscando esa estimulación, poniéndole música, hablándole constantemente a su hijo en el vientre, pues es una mamá que va a generar pues como una mayor seguridad en esa relación, ¿sí? Porque está construyendo la relación desde antes de que el niño nazca.
Bueno, amigos, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
No te pierdas en Radio UNAD Virtual todo el desarrollo informativo, académico e institucional que te presenta Uniminuto con un estilo diferente. Diferente. Uniminuto en acción. Crónicas. Informativo. Clips ecológicos y mucho más. Uniminuto, en convenio con Radio UNAD Virtual, para que la radio virtual te informe, te entretenga y te eduque. Uniminuto, Radio UNAD Virtual, 2011.
En Salud Global, temáticas de interés. Bueno, los padres llevan al contexto familiar una larga historia de experiencias de apego a partir de las cuales construyen sus modelos de trabajo interno que aplican a los vínculos que establecen con los bebés. En una serie de investigaciones realizadas por George Kaplan y Main, crearon una entrevista de apego adulto. Se les preguntaba a los adultos por los recuerdos de la niñez, de experiencias de apego, junto a una evaluación de esos recuerdos. La manera en que los padres interpreten esas experiencias y no la naturaleza positiva o negativa de los acontecimientos proporciona una visión global del modelo de trabajo adulto. Se han identificado tres tipos de representaciones del apego, ¿sí? O tres modelos internos de trabajo relacionado, asociado al estilo de apego.
Entonces, las madres con un modelo interno de trabajo autónomo son las madres que muestran objetividad y equilibrio cuando comentan sus experiencias infantiles, ya fueran positivas o negativas. No idealizan a sus padres ni sienten enfado con respecto al pasado. Sus explicaciones son coherentes y creíbles. Estas van a fomentar en su estilo de apego con su propio hijo un apego seguro. En el caso de que el modelo interno de trabajo de la madre sea de rechazo, entonces son esas madres que desvalorizan la importancia de sus relaciones de apego. Suelen idealizar a sus padres sin ser capaces de recordar experiencias específicas. Lo que recuerdan lo comentan intelectualmente con poca emoción. Entonces son estas personas que van a generar en su hijo un estilo de apego evitativo. Y en el caso de las madres que manejan un modelo de trabajo con demasiada implicación, son estas madres que hablan muy cargadas de emoción sobre sus experiencias infantiles, algunas veces expresando enfado hacia sus padres, se sienten abrumadas y confusas sobre sus primeros apegos y no lo pueden comentar correctamente. Estas madres van a generar en su relación de apego con su hijo un tipo de apego inseguro, ansioso, ambivalente.
Ok, entonces para aclarar o como la forma de entender desde mi percepción, estos son resultados de ese apego que se ha generado y las madres lo reflejan también hacia sus hijos, si no estoy mal.
Exactamente.
Sí. O sea, se podría decir que se trata se realiza una especie de patrón de conducta del mismo apego que se ha generado con una mujer en su infancia.
Generacional.
Sí. Exacto. Y va hacia su hijo a representarlo.
Exactamente, sí.
Una pregunta muy importante entonces respecto a eso. Primero, estos patrones de los que estamos hablando, que se generalizan y que van de una generación a otra, de madre a hija y así sucesivamente, pueden transformarse de una u otra forma. Por ejemplo, si alguna madre o alguna de estas personas cuando bebé sufrió de rechazo, pero al pasar de su tiempo, pues todos sabemos que la personalidad es algo que se transforma también dependiendo de las circunstancias y de las situaciones en las cuales se vivencia el individuo, se puede ir transformando. ¿Y qué tan importante es la relación con la pareja anterior a este apego que se pueda tener con el bebé en esta relación de la pareja antes de tener a su primer hijo, por ejemplo?
Bueno, se ha determinado que cuando hay una buena relación de pareja, una estabilidad, cuando se ha generado como una relación segura entre los padres, pues se va a establecer ese tipo de relación con el hijo. Pues como tú mencionabas, las experiencias de la infancia pueden ser determinantes, sin embargo, pues esto pues no es totalmente, digamos, como causa-efecto, sino que se van a dar una serie de cambios en el proceso, pues también.
O sea, se podría decir que es una probabilidad más de una regla establecida de que se vaya a generar ese tipo de conducta futura.
Estos estilos de apego se pueden, digamos, como pasar de una generación a otra, pero no en todos los casos. Igual, pues los niños establecen vínculos con más adultos, ¿sí? Con otros adultos. Entonces puede que con la madre sea un estilo ansioso, pero con el padre sea un estilo seguro, y entonces puede darse como un equilibrio en esto y predominar la parte de seguridad, y al momento de establecer una relación de pareja, entonces si se da igualmente con una persona segura, se van a construir una relación segura.
Continuando como con esta línea, los hijos de esas personas, o bueno, en especial de estas madres con este tipo de patrones en los cuales se han guiado, esto también influye muchísimo en la personalidad, ¿no? Entonces una pregunta sería, por ejemplo, las personas o los bebés que han tenido este apego seguro, por decirlo de una forma u otra, a la hora de esta estimulación o esta sobreestimulación, tanto en el apego o en el rechazo, dependiendo si es seguro o inseguro, como lo dijimos anteriormente en la primera sección, implican también algo representativo en su personalidad? O sea, no, ya lo hablamos específicamente en madres, como que va a ser como un patrón de generación hacia sus hijos, pero en el caso de un hombre, por ejemplo, en el caso de realizar una actividad laboral a futuro, desarrollarse socialmente, por ejemplo, que sean tímidos o que sean, ¿esto influye de una forma directa este apego?
Claro, en los hombres y las mujeres por igual. Igual todos fuimos bebés y todos establecimos esos vínculos iniciales, ¿sí? Entonces, claro que puede afectar tanto a los hombres como a las mujeres. Pues en las madres seguras, autónomas, normalmente sus hijos son seguros. En las madres rechazantes tienen, pues, hijos evasivos, y las madres con demasiada implicación, preocupadas, tienen bebés pues como que se oponen y son ansiosos. En esta digamos, como qué consecuencias o qué puede pasar en la vida de una persona dependiendo de su estilo de apego, hay digamos una serie de tendencias, unas probabilidades de que, pues, en una persona de un apego seguro, o sea, una persona que establezca unas relaciones sanas y positivas, que tenga unas amistades constantes, que en sus relaciones de pareja sea una persona capaz de dar y recibir afecto, de que se sienta cómodo dando afecto, y que igualmente le sea cómodo recibir afecto, que tenga unos niveles de implicación y compromiso altos y adecuados. En el caso de una persona que haya tenido como este tipo de relaciones evitativas, pues va a ser una persona más distante y alejada de los vínculos afectivos. Puede que sea una persona sociable, pero no una persona que se involucra afectivamente en sus relaciones.
Bueno, amigos, vamos a otra pausa institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, nos faltó uno de los estilos por explicar. Bueno, ya en la adulta, una persona que en sus relaciones durante la infancia fue marcada como por un estilo de apego ansioso ambivalente, va a ser una persona que en sus relaciones posteriores, en su adolescencia, juventud, en su adultez, tiende a ser una persona celosa, controladora, una persona que tiene un gran deseo de ser querido y aceptado, pero a la vez no sabe cómo recibir ese afecto, ni sabe tampoco cómo expresar adecuadamente su afecto. Sin embargo, anhela profundamente ser amado. Sin embargo, suele también tener ciertos problemas de autoestima y no, como no tener la certeza de ser amado cuando está en una relación de pareja.
Bueno, entonces, como acabamos de escuchar y de entender, este apego que empezamos a vivenciar, o esta primera etapa de amor, que podríamos hablar así, del ser humano, en la que se expresa el apego, nos da también como resultados y también pues dependiendo de las circunstancias en las que nos criemos y todo esto, una forma de ver el mundo, un estilo de vida, una personalidad y una manera de entender y actuar hacia situaciones predispuestas y dispuestas que podamos tener. Entonces, como ya habíamos hablado, se podría decir que una de las formas más autónomas o de mejor apego que podría hablarse es de la segura, ¿no, directora?
Sí, claro. El apego seguro sería como el ideal, lo cual no quiere decir, o sea, la seguridad no está relacionada con una total independencia de que, ay, no, yo soy seguro y totalmente independiente y no necesito a nadie. No, sino es precisamente aceptar que se necesitan a las otras personas y tener la capacidad de dar también acorde a lo que los otros necesitan en cuanto a la expresión de afecto, compañía, bueno, todas estas.
Ok, ahora vamos a entrar ya como más a caminos difíciles, o sea, podría decir que a explicaciones y a teorías que nos pueden a todos, por no decirlo, interesar. Y sobre eso es hablar sobre el amor específicamente ya en la relación adulta. Hay muchas teorías de las que se hablan desde muchos ámbitos, desde lo religioso, lo espiritual, lo social, desde la psicología, desde la sociología, desde varias fuentes podemos investigar. En el día de hoy hemos traído una, en especial una teoría que habla sobre el amor y es sobre una especie de triángulo, si no estoy mal, del amor, en el que se fomenta bajo tres conceptos y sobre eso es que se da la relación del individuo o de las personas mayores para esa relación. ¿Cuál es este?
Sí, es una teoría muy, muy conocida, que es la teoría triangular del amor propuesta por Sternberg. Él mencionaba que el amor tiene tres componentes: uno es intimidad, otro es pasión y el otro compromiso. La intimidad es la sensación de cercanía que ocurre en un tipo, bueno, en este tipo de relaciones. Es sentirse vinculado a ese ser querido, ese querer hacer cosas con la otra persona, querer que la otra persona tenga una vida mejor, sentirse auténticamente unido a esa persona por un cariño sincero, verdadero, querer ser feliz al lado de esa persona, sentir que se cuenta con ella, querer como aportarle, como darle, bueno, todo esto. La pasión, bueno, es el segundo componente del amor, precisamente está relacionada con la atracción física, es ese componente sexual de la relación. El tercer componente es el compromiso, entonces es esa decisión de estar con esa persona, darse cuenta de que se está enamorado y hacer un compromiso para mantenerlo. Hablando de estos tres elementos, entonces podemos empezar a definir diferentes tipos de amor o clases de amor. Entonces, hablamos de cariño cuando hay intimidad, o sea, ese conocimiento del otro, ese deseo que el otro sea feliz, sí, que el bienestar del otro, bien, eso es cariño. No incluye pasión, no incluye compromiso. Entusiasmo. El amor-entusiasmo incluye solamente el elemento de pasión, el elemento sexual, entonces no va más allá de eso. El amor vacío no tiene ni intimidad, ni pasión, ni compromiso. El amor romántico incluiría lo que es la intimidad y la pasión, pero no necesariamente el compromiso. El amor de compañeros incluye la intimidad y el compromiso, es como la relación que establecemos con nuestro mejor amigo, con nuestra mejor amiga, que no tiene ningún elemento como tal sexual. También encontramos el amor apasionado, que tiene pasión, que tiene el componente de amor y el componente de compromiso, pero falta ese conocimiento del otro, ese deseo por el bienestar del otro, que sería la intimidad, entonces no es un amor completo. Y por último encontramos el amor consumado, que es el amor que contiene estos tres elementos: intimidad, pasión y compromiso, que es el amor ideal que se debe tener en una relación de pareja.
Ok, o sea que este último sería como el más seguro y el más, pues hablándole de una forma así coloquial, normal, pues sin salirnos de lo que ya sabemos que es normalidad y anormalidad dentro de una cultura, ¿no?
Llamémoslo ideal.
Ideal, exactamente. Dentro de nuestra cultura sería como lo más ideal para poder tener una buena relación estable y que no sufra de tantos problemas y tantas inequivalencias que existen actualmente en muchas relaciones de pareja, ¿no?
Claro, por supuesto. Este es el amor que todos esperamos y que igualmente no quiere decir que uno sienta que el otro debe ser un ser perfecto, sino precisamente aceptar que el otro es un ser diferente, que pueden haber dificultades, que defectos, pero que todo puede ser pues solucionado y llevado con si hay este verdadero amor.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Pues quedamos con muchas cosas todavía incompletas. Sin embargo, recordemos que principalmente y desde lo que empezamos a hablar, el apego como primera expresión de amor que tenemos es muy importante para el desarrollo de cada individuo. Más adelante en otros programas estaremos concluyendo y estaríamos acabando de explicar muchísimo más todo este tipo de clases de relaciones de amor que existen, que conllevan esto también a cada individuo, a cada persona, pues respecto a su personalidad y a sus decisiones en la vida. Por haber eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Estuvimos con ustedes la directora científica Melissa Ortiz, quien les habla Gustavo Jacob, y en la dirección técnica Daniel Mejía. Gracias.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.